a Melilla, podríamos decir, porque vamos a hablar con Jon Iñarritu, tú eres diputado de Euskal Herria Bildu. Jon, ¿qué tal? Egunon. Bueno, Jon además ha estado participando junto con miembros de Unidas Podemos y Esquerra Republicana en un viaje precisamente a la Valla de Melilla para conocer qué es lo que sucedió realmente aquel fatídico 24 de junio en la frontera. Las denuncias últimamente eran cada vez más evidentes, ¿no? Sobre todo tras el documental, aunque ya conocíamos parte de la información y sobre todo habíamos visto parte de los vídeos, sobre todo con ese documental de la BBC que volvía de nuevo a levantar ampollas. Y, Jon, la constatación es que sí, efectivamente, algunas de esas personas murieron precisamente en territorio español.
Sí, ayer, por un lado, pudimos visitar físicamente el lugar exacto de los vídeos que habíamos visto ya emitidos por la BBC y también que se habían distribuido por redes sociales. No cabe duda que esas terribles imágenes ocurrieron en territorio bajo control efectivo español. No ocurrieron en una zona de paso, de tránsito, que llamaban las autoridades, entre la puerta marroquí y la puerta española, que también hay que decirlo que todo eso es territorio español, si bien las fuerzas y cuerpos de seguridad no entran en ese espacio, entonces no ejercen la jurisdicción cotidiana, pero donde ocurrió la avalancha, que fue lo que provocó gran parte de las muertes, ocurrió en territorio español. Bueno, esto no lo pone en duda ni el mando policial allí presente. De igual forma, pudimos visualizar vídeos en la comandancia de la Guardia Civil, vídeos grabados por un helicóptero y por un dron, en los cuales pues se veía esa avalancha desde el aire, repito, en territorio español. Yo creo que escuchaba al ministro Marlaska diciendo que ninguna muerte había ocurrido en territorio español. Yo creo que tiene que dejar de negar lo evidente y aceptar que se cree una comisión de investigación cuanto antes.
Bueno, lo que pasa que, a ver, aquí no solamente estamos hablando de que esas personas pudieron morir en territorio español. Lo que sí se puede constatar, desde luego, es que no hubo asistencia por parte de nadie, ni por las autoridades marroquíes ni por las autoridades españolas, a las personas que estaban allí tumbadas.
Sí, otro de los datos que se nos facilitó ayer es que desde que ocurrieron los hechos en torno a las 9, 8, 9 de la mañana, hasta 3 horas después las autoridades españolas no accedieron a ese paso de frontera, ya que no tenían los efectivos adecuados y dejaron todo en manos de policías marroquíes, que fueron los que, entre comillas, como dijeron ellos un término, limpiaron, parece muy fuerte, toda esa zona. Limpiaron, ya digo, de personas heridas, de posibles personas fallecidas, pero también reconocieron la devolución de 500 personas, que es una cifra muy similar a la que facilitaba el Defensor del Pueblo recientemente en su informe. El Defensor hablaba de 470 personas, ayer nos señalaron cerca de 500.
Bueno, esas son las constataciones, ¿no? Lo que sí hubo además fue una carga policial, eso es clarísimo además, y luego también una vulneración de derechos internacionales, ¿no? Porque muchas de las personas que habían pasado ya a territorio español, que fueron devueltas en lo que se denomina en caliente, que para el ministro eso no debe ser objeto de reproche alguno, pero tampoco se les da la oportunidad, por ejemplo, de pedir asilo, ¿no? Y algunas pueden ser objeto precisamente de eso, ¿no?
Sí, a ver, en primer lugar, y el gran problema que tiene esta población subsahariana, precisamente estos chicos, que el 90% procedían de Sudán, que como todos sabéis es una zona en conflicto, es que las personas subsaharianas no pueden, no les dejan acceder a los puestos de asilo en frontera que se habilitaron en 2015 tras la tragedia de Tarajal, puestos en Ceuta y en Melilla, los que sí pueden acudir, o sí se les permite acudir a personas, digamos, del norte de África, o magrebíes, o árabes, pero aquellos que racialmente son percibidos como de la África subsahariana tienen impedimento por parte de las fuerzas y cuerpos marroquíes de acceso a esos puestos de frontera en España. ¿Qué ocurre? Que, como de igual forma no pueden solicitar asilo en los consulados españoles, la única manera que esas personas tendrían de solicitar asilo es entrando materialmente, de manera irregular, en España, ya sea vía patera, ya sea a nado, ya sea escondidos en vehículos o en esas imágenes tan terribles, que son las más vistosas, pero no son por las que entra la mayoría de población migrante de manera irregular, que es en esos famosos saltos. Tras esos saltos se les devuelve de manera sumaria, lo que son los rechazos en fronteras, en ese eufemismo que utiliza el Ministerio, por lo cual no tienen acceso a solicitar asilo, como recientemente denunciaba el caso el Defensor del Pueblo, que señaló que ese día 470 personas no tuvieron las garantías legales nacionales ni internacionales para solicitar asilo.
Es que esa es la trampa que muchas veces se nos hace, ¿no? Diciéndonos, es que hay que entrar por vías legales, vías seguras, ya, claro. Siempre y cuando exista la vía.
No hay. Para un subsahariano hoy en día, en Marruecos, hay una imposibilidad total de solicitar asilo por vías regulares. La única opción que tienen es por el pago a redes, acudiendo en embarcaciones o escondidos en vehículos, y aquellos que no tienen dinero para pagar a redes o las mafias que señala el ministro son los que se juegan la vida en esos famosos saltos. Esos famosos saltos que tienen en muchas ocasiones pues consecuencias terribles como las que vimos el pasado 24 de junio.
Bueno, y que vimos gracias a que pudieron grabarse de algún modo, porque luego si vamos a lo del paso fronterizo, llama la atención precisamente que las cámaras estuvieran apagadas, ¿no?
Sí, es una de las sorpresas, malas sorpresas que tuvimos ayer, que nos dijeron que las imágenes del interior del paso frontera no están accesibles, ya que todas las cámaras están apagadas, pero sí tenemos las terribles imágenes que hay que recordar, fueron grabadas por policías marroquíes, que esas las conocimos desde el primer día y que fueron varias de las que se utilizaron en el reportaje de la BBC, y ahora lo que hay es horas y horas de grabación de las cámaras fijas del perímetro de la valla y tanto del dron como del helicóptero de la Guardia Civil, que según se nos ha indicado, pues los miembros de la Comisión de Interior pues tendrán acceso en los próximos días, y por lo poco que pudimos ver ayer, pues dejan en evidencia las palabras del señor Marlaska, que ha mentido por encima de sus posibilidades.
¿Consecuencias, John, de todo esto?
Hombre, yo creo que en primer lugar, a estas alturas lo que te cabe es un ejercicio de transparencia brutal para saber qué ocurrió, dejarse de excusas y de mentiras. Y luego el señor Marlaska, yo creo que tiene un problema político, porque es que lleva 4 meses faltando a la verdad, incluso en Cámara Parlamentaria, y eso debería tener alguna consecuencia, porque es que no es de recibo que eso pueda ocurrir.
Bueno, pues hablaremos de ello. Jon Iñarritu, diputado de Euskal Herria Bildu, gracias por compartir esta mañana con nosotros, Jon. Eskerrik asko por la atención.
Muchas gracias a vosotros.
Vale,
a vos.